Muy buenas, qué majo es Jaime. Qué suerte tenerlo aquí en el podcast y haber podido hablar de muchísimos libros. Le fui tirando de la lengua, él quería hablar de algún libro, pero al final yo le recomendaba uno, entonces luego él me recomendaba otro y al final hemos charlado sobre un montón de buenos libros, que además siempre dejo en las notas del episodio. Aparte de eso, también hemos hablado de algunos temas de su libro, de La realidad no existe, temas distintos a los típicos, ya veráis, como por ejemplo lo de decir subnormal como eufemismo o rodar tu memoria. Pero bueno, sobre eso y sobre muchas más cosas hemos hablado también en el podcast premium, es decir, el episodio entero está ahí en las notas del episodio. Siempre lo dejo para el que quiera tener más información sobre libros y que sea un episodio mucho más profundo. Ahí además hablamos de los libros que no le han convencido o que ha dejado a medias. ¡Puah! Es la persona que más se ha mojado con esa pregunta. También de truquitos de gestión del tiempo, incluso una toma falsa porque nos empezamos a descojonar y la dejé en el final del episodio premium. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. ¿Podrías presentarte para quien aún no te conozca? Aunque estás haciendo una ronda por los principales podcasts de España, los mejores podcasts, yo creo que ya todo el mundo te conoce, pero bueno.
Soy muy pesado, sí. Pues yo siempre digo que como los artistas de cabaret y los superhéroes, más bien como los primeros, tengo dos vidas. Entre semana soy directivo, he sido directivo de empresas como BlaBlaCar y ahora de FreeNow, de distintas empresas de internet, yo soy ingeniero de formación. Y los fines de semana, hace 4 años, empecé a dedicarme a hacer un podcast por mero hobby, mera curiosidad de ver qué se desarrollaba ahí. Y lo que sucedió es que se me fue de las manos y Kaizen, que se llama así el podcast, se acabó convirtiendo en, normalmente está en el top 50 de España y en el número 1 en la categoría de educación.
Antes de seguir, tengo que avisarte que, que justo ayer en el AVE me escuché un episodio que hiciste con Itziar García sobre comunicación. Sí. Entonces ya me sé tus truquillos de bloqueo, de puente y demás, así que voy a intentar que no me hagas el puente o hacerte yo el puente del puente, esquivar la pregunta o irte... La charla, hiciste una charla del libro y, sí. Y ahí en una hiciste un bloqueo que yo luego te voy a insistir con esa pregunta, aunque fantástico, estabas avisado, porque estabas avisado, o sea que no soy tan malo, estabas avisado, es. Sí. Pero quería antes hablar un poquito más de tu podcast. Me gustaría que explicaras un poco por cómo nació y hacia dónde crees que va.
Pues nació de una forma muy, muy peregrina y es simplemente que en mi última etapa en BlaBlaCar yo era director general para Alemania, para Portugal y para España, lo que significaba básicamente que estaba viajando una de cada 2 semanas a Alemania. Y en esos viajes me acompañaban siempre podcasts. Escuchaba muchísimos podcasts, muchísimos. Y me empezó a picar la curiosidad. Se juntó con, acabas de hablar de Itziar García, Itziar fue la persona que me, junto con Francis Ochoa, ellas trabajaban en la agencia con la que trabajábamos de comunicación, fueron quienes me formaron para enfrentarme a algo que no me había enfrentado en mi vida, que fue a los periodistas en un contexto muy especial, que era el de que nos habían demandado en España las empresas de autobuses y exigían nuestro cierre. Lo cual me llevó a un montón de periódicos, sí, radios...
Famoso, sí.
Famoso no, era...
La televisión cada día.
Pues no cada día, pero una temporada que salía mucho más de lo que me hubiera gustado. Bueno, no sé si gustado, pero mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Total, que ellas me formaron y si juntas esas dos piezas lo que sucedió es que me di cuenta que me gustaba comunicar, que me gustaba explicar cosas, siempre he tenido una vocación un poco didáctica, y que había una capacidad o una habilidad que no sabía si tenía, que era la de comunicar yo solo frente a un micrófono. Entonces dije, voy a probar. Lo otro que debería contar es que toda mi vida he tenido proyectos paralelos. Siempre he tenido proyectos paralelos a lo que fuera que hiciera. Casi siempre tecnológicos, porque como soy ingeniero me gustaba programar y tal, pero he tenido de todo. Desde en su momento programé una plataforma para generar followers para Twitter y
mi perra, le creé una cuenta a mi perra y mi perra acabó teniendo 1,000 followers en Twitter y chorradas de esas. Entonces, siempre he tenido como proyectos paralelos. Este fue uno más y todos esos proyectos paralelos siempre murieron rápidamente a los pocos meses porque no tenían tracción o porque yo me cansaba, pero Kaizen tuvo tracción y no me cansé porque encaja perfectamente con lo que yo quiero en la vida, que es investigar cosas nuevas cada día. Y Kaizen me obliga y me permite sacar rendimiento de eso y por lo que sea ha funcionado.
Un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Que empecé también por eso. Es una forma de obligarte, ¿no? Podemos hablar de tu libro, ya, venga.
Venga, gracias.
Se llama La realidad no existe. Pero lo que me hizo mucha gracia es que ya en la segunda página ya tú mismo confiesas que dices... Hasta el título del libro es mentira, ¿no? Y digo, Jaime, espérate un poco más a tú mismo desdecirte y decir que el título era una forma llamativa y una excusa de hablar de eso, de la realidad y la no realidad.
A ver, ahí hay primero una trampa mía y es tratar de... O de poner la tirita antes de la herida. Antes de que nadie diga, joder, la realidad sí existe, no sé cuántos es... Oye, vamos a centrarnos. Esto ha sido una excusa y además me sirve de excusa para decirte que todo lo que, incluso las cosas que lees como que la realidad no existe, pueden ser mentira. Entonces es una pequeña trampa dialéctica que tiene que ver con eso y también con intentar evitar la cosa que más miedo me daba con el libro, que era que la gente creyera que esto era un libro de relativismo, de que todo vale, de que todo es subjetivo, de que nada importa porque no podemos saber nada. Es un libro que explora las cosas que no conocemos o las dificultades que tenemos para entender el mundo, pero no significa que todo valga. Y me daba mucho miedo eso y quizá no fui capaz de resistir ese miedo y desvelar que el título no era lo que significaba hasta más adelante.
No. Era una broma. Te quitaste esa losa y se entiende perfectamente. El que se lea el libro, eso se entiende perfectamente. Que no lo he dicho, a mí me gustó el libro, ya a ti te lo he dicho un montón de veces, ya. Gracias. No quiero volver a decírtelo. También es un libro que recomiendo sobre todo a la gente que ya nos haya leído muchos libros top de psicología, para alguien que quiera empezar a leer sobre psicología. De hecho, en mi audio curso hay un capítulo donde recomiendo tu libro.
Muy bien, o sea, me alegro mucho.
Tu Muchas libro y algún otro para empezar, que además es un capítulo que se llama ¿Cómo empecé a ligar?
Joder, pues así seguro que captamos gente.
Y entonces, no sé cómo acabo ligando eso, el ligar, con luego recomendar algunos libros, pues como el tuyo. A mí, no sé, a mí me enganchó. A mí es un libro que me lo empecé y me lo acabé mucho antes de esta de la entrevista que te estoy haciendo. Me lo acabé mucho antes y digo, mira, pues al final, y eso es una buena señal.
Sí, ¿vale? Sí. No, a ver, quizá también por añadir, he intentado que sea un libro muy... es un libro muy generalista. No habla mucho de psicología, pero no habla solo de psicología. Sí es cierto que los dos primeros capítulos hay gente a la que le pueden dar un poco de reparo porque son más de biología o de física y eso... Hay gente a la que se le hace más bola, porque lo he discutido mucho con la editorial. Pero lo que he intentado con el libro es que sea un catálogo de madrigueras de conejo, un catálogo de temas que te puedan interesar y que luego cada uno profundice en ellos.
Sin llegar a caer en lo que pasa en algunos libros que hablan demasiado profundo. Eso es algo que has conseguido. Que muchos libros, si tratan solo sobre un tema, se hacen pesados porque solo hablan sobre un tema, pero si hablan de muchos temas... también no llegas a estar, pues, entrar en el libro. Y tú has conseguido eso, que es algo muy difícil. Pero no quería demorar más una pregunta que te hicieron en la charla, una pregunta que bloqueaste, que dijiste sí, luego tal, que era la qué frase de te quedas del libro.
Y por aclarar, la bloqueé, pero no por nada, sino por no ponerme a buscar una frase en mitad de la presentación, que me parecía que iba a estar todo el mundo esperando, yo buscando una paginita, y me parecía muy ridículo. Pero sí di la pista de más o menos cuál. Pero la pregunta fue más exactamente, no era una qué frase representativa del libro, sino cuál te gustó escribir. Y más que una frase, sí. fue un párrafo que lo he buscado ahora mientras hablábamos y lo tengo aquí delante, que resume parte del libro, pero además es que me gustó cómo quedó, que dice algo así como: hoy en día vivimos en el país de la Reina Roja. Nos acompaña constantemente la sensación de que todo va cada vez más rápido. Como las liebres y los zorros, nos vemos obligados a una evolución continua solo para permanecer en el mismo sitio. Si queremos prosperar, necesitamos correr dos veces más rápido. La buena noticia es que hay quien dice que la innovación y el progreso suceden cuando las ideas tienen sexo. Así visto, el camino promete. Simplemente me hizo ilusión porque me sirvió para ligar un montón de ideas que salen en distintos puntos del libro y con un ligero remate de humor al final con aquello de que, dado que el sexo está involucrado, el camino promete.
La liebre, el conejo, ¿no? Lo que dices tú de las madrigueras de conejo. ¿De dónde viene eso? Porque siempre...
Eso es de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, pero ya, pero tú lo dices siempre, se te ha quedado.
Bueno, es que es un anglicismo en realidad que yo he traducido. Los americanos hablan mucho de los rabbit holes, como esos cuando tú te metes... empiezas a aprender de algo y eso te lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. También yo lo llamo ese círculo infernal de YouTube en el que empiezas en un vídeo y 7 horas después estás viendo a un chino haciendo chorradas. Un rabbit hole al final es tirar de un, ¿cómo se dice esto? De una madeja, del hilo de una madeja, de un ovillo que sí. Acabas desmadejando. Pues es eso.
Sí, sí, sí. No, te lo decía porque Recuenco tiene factor X, tú tienes esto, cada uno tiene su...
Sí, todos tenemos nuestros tropos, nuestras ideas recurrentes y a veces ni nos damos cuenta, la verdad. Yo no me había dado cuenta que lo decía tanto.
Sí. El final del primer capítulo, ¿sí? Me gustó, o sea, acaba muy bien porque dices, bueno, a lo mejor sí que quizás sí que hay algo que podemos hacer. Dice, abrirnos un poco a la duda.
Es que al final es un libro que de lo que más habla es de las dudas. Hoy ponía alguien en Twitter una frase que no sé si la he dicho yo o si está en el libro, ya no me acuerdo, pero que me mencionaba, o sea, quiero decir, no sé si la he dicho de palabra o está explícitamente escrita en el libro, que es algo así como que me gusta vivir con la certeza. Creo que es del último capítulo de Kaizen. Que la certeza, me gusta vivir con la certeza de saber que todo lo que pienso puede estar equivocado o algo así. El libro va de eso. El libro va de que vivir creyendo que todo lo que piensas es verdad es una forma muy reduccionista de afrontar la realidad. Entonces, por eso la primera mitad intento dar razones para que por lo menos dudemos y en la segunda, formas de pensar que te permiten profundizar en una realidad que es mucho más compleja de lo que tendemos a pensar.
A mí me gustó más la segunda, creo que porque soy más práctico, ¿no? Y también porque me sorprendió más. Vale. Y me pareció como la clasificación esa que hiciste de diferentes pensamientos, ¿no?
Sí.
Pensamiento gris, de hecho ya ha entrado en mi diccionario, ¿no? El pensamiento gris, ¿no? Blanco o negro. Pero hay una frase también que decía, dice, la proximidad física predecía mejores lazos sociales que tener gustos o creencias similares. ¿No? Es un poco
eso sí, me
sesgo de disponibilidad.
Sí, en cierta medida. Más que sesgo, sí, es sesgo de disponibilidad, en el fondo. Esto viene de un estudio que hizo, del primer estudio que hizo Festinger, que es el que acuñó la disonancia cognitiva, que le mandaron a estudiar cómo se distribuían los alumnos en los dorms, en las residencias americanas, y las dinámicas que se generaban dentro de esos grupos de alumnos. Y se dio cuenta que, en el fondo, nos hacemos amigos al final de la gente que tenemos cerca mucho más que simplemente porque la vemos muy a menudo. Y esa familiaridad tiene que ver con el sesgo de disponibilidad, pero también tiene que ver con
la familiaridad, sí.
Con familiaridad, con simplemente los hábitos y aquello a lo que estamos acostumbrados.
Sí. También sobre esto, ¿no? Que dices que somos seres sociales, que el ser humano es el único que se ruboriza. No lo había pensado nunca, ¿no? Somos los únicos. ¿Cómo puede ser? Porque a ti mismo te delatas, ¿no? Te pones rojo y tú mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la selección evolutiva no haya hecho que no nos ruboricemos, ¿no? Si es malo para el individuo.
Es claro, es que ruborizarte es señalizar que, como mínimo, que estás incómodo, cuando no, que has mentido. Pero por lo que sea, evolutivamente, dicho de otra manera, la evolución del ser humano ha favorecido la evolución del grupo casi más que la evolución del individuo muchas veces. O mejor dicho, la evolución del individuo se ha visto tan favorecida por la evolución del grupo que tenemos un montón de características que se derivan de que el grupo funcione bien. Otra que a mí me vuela a la cabeza, que no era consciente de ella, es la cantidad de blanco que tenemos en los ojos, los humanos, comparado con otros primates.
Lo dices en el libro, sí.
Que eso sirve para que otros sepan dónde estamos mirando. Porque claro, si todos nuestros ojos fueran muy oscuros, como pueden ser muchos otros primates, es mucho más difícil saber si me estás mirando a mí o si estás mirando a otro lado. Todo esto son pequeños rasgos evolutivos que mucha gente relaciona con nuestra capacidad para socializar y para... Todo esto en el libro lo cuento en el contexto del aprendizaje imitativo, de cómo el superpoder del ser humano no es solo nuestra capacidad intelectual, sino sobre todo la capacidad de enseñarnos y aprender los unos de otros.
Wow, te sabes tu libro de memoria, ¿eh? Todo lo que estás diciendo está en el libro. Es como
señal de que lo he escrito yo, que está bien.
Sí, está clarísimo. Estás demostrando en todo el podcast que va, lo estás demostrando. Mira, también otra. Dices en el libro que los eufemismos van en aumento. Sí. Yo eso no sé si es cierto. Mi intuición o mi primera intuición es darte la razón. Mm-hmm. ¿Vale? Yo también, a un primer pensamiento también diría que sí. Pero luego creo que los eufemismos han existido siempre. Mm-hmm. Por ejemplo, la palabra subnormal ahora suena mal. Pues la palabra subnormal en su momento se utilizó para sustituir a otra palabra que sonaba mal. Hace décadas se utilizó y se ponía, y en una pancarta, me acuerdo que había una foto, no sé dónde lo vi, que ponía no sé qué, subnormal, y era la palabra que se veía bien para no llamar a la gente de otra forma, que hoy en día ya no se utiliza, ¿no? Subnormal, se utiliza no sé qué palabra ahora, la verdad. Pero
discapacidad intelectual, etc.
Discapacidad intelectual, exacto, sí.
Sí, yo no sé si digo explícitamente que van en aumento, porque me ha gustado mucho tu reacción y es la misma que la mía. Yo no sé si es necesariamente cierto que van en aumento, pero lo encajo dentro de un epígrafe que se relaciona con algo de lo que hablé en el podcast también, que es la importancia de hablar bien para pensar bien o para pensar mejor. Y es que suceden varias cosas últimamente. Primero, no solo es que utilicemos muchos eufemismos, sino que el posmodernismo nos ha llevado a inventarnos palabras y explicaciones súper técnicas y súper extrañas para cosas que luego se pueden explicar con dos palabras. Y yo me molesta mucho eso. Cito mucho a Feynman, cito mucho esta obsesión que tenía Richard Feynman por que las cosas que se entienden se las puede explicar a un niño de 8 años y que muchas veces nos escondemos detrás de palabras raras para no dejar ver que no entendemos aquello de lo que estamos hablando.
O no herir, también, sí.
Y claro, y a partir de ahí el siguiente problema es que no solo no herir, sino que empezamos a limitar o a ocultar problemas sociales detrás de eufemismos. Esto vi un ejemplo maravilloso en un libro de un tipo que se llama Thibaut Delval, que el libro se llama Distraídos, si mal no recuerdo, que él sí dice que vivimos en una epidemia de eufemismos. Y dice, por un lado, dice, en España ya no existe la pobreza, sino que lo que hay son familias con pocos recursos, que es una forma como de alejarnos de las realidades más incómodas. Y de hecho, por ejemplo, habla también de los acrónimos y dice que no es lo mismo hablar de un MENA que hablar de un niño que está sin sus padres en un país extranjero solo, porque no nos produce la misma sensación. Y de hecho, ya por rematar, a quien le guste el humor, hay un monólogo maravilloso de George Carlin, un humorista que ya falleció, americano, que de hecho vinculó en el libro, que habla de cómo hemos ido evolucionando la terminología para aquello que ahora llamamos síndrome de estrés postraumático o directamente por las siglas, en inglés PTSD, y que antes lo llamábamos algo así como shell shock, que es como shock de guerra o algo así. Y cómo nos hemos ido convirtiendo en algo cada vez más aséptico y menos fácil de identificar, como para no tenernos que enfrentar a las realidades incómodas.
Tienes, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, de que se ha ido a la exageración, ¿no? O se ha ido a un límite que...
Sí, de hecho yo pongo un ejemplo oído en la política española, no digo de quién, que se hablaba de... diplomacia de precisión. ¿Qué leches es eso? ¿Qué me estás vendiendo? Y me da igual el partido político. Todos los políticos usan expresiones que parecen rimbombantes para cosas que o no existen o son mucho más sencillas.
Sí, sí. O sea, eso creo que estamos todos de acuerdo. Creo que desde la crisis de 2008, ¿no? Que estamos en crecimiento negativo, desde ahí ya nos dimos cuenta de todo.
Es como, mira, o sea, ¿cómo que crecimiento? ¿Cómo se crece negativamente?
Ahí ya fue, yo creo que a partir de ahí ya fue como, sí, sí. También hablas de una cosa que yo tengo bastante en cuenta para mí mismo, es que la memoria nos engaña.
Sí.
Los recuerdos, ¿no? que tenemos, esa fiesta en la que has estado y luego no has estado, porque tú has oído tantas veces a tus amigos hablar de esa fiesta de hace años y a lo mejor tú no estabas, ¿no? Pero si tú en ese momento, Adrián, estabas viviendo en Francia, no estabas en esa fiesta, ¿no? O lo que hace Mónica Quintana, que a los altos directivos les dice de escribir un diario para precisamente para eso, para luchar contra el fallo de memoria. No es que no te acuerdes, es que te acuerdas de cosas que no han ocurrido, o de otra forma, que eso es lo peor.
Es que nuestra memoria es muy sibilina, porque nos creemos que la memoria, o que cada vez que accedemos a un recuerdo estamos volviendo a ver una película, y lo que estamos haciendo es volviendo a rodar la película. La estamos reescribiendo y modificando constantemente. En el libro sí cuento varios casos, no me voy a extender, pero hay un caso que a mí me llama mucho la atención del 11S y de cómo un grupo de psicólogos siguió a gente en las semanas posteriores al 11S. Les preguntó cómo habían vivido ese día y luego les volvieron a preguntar dentro de un año, 2 años y 5 años y observaron cómo cómo cambiaban sus versiones, pero no porque las cambiaran, sino porque las recordaban distintas, hasta el punto de que a los 5 años había gente que no recordaba su versión inicial e incluso decía que esa no era su letra. O sea, tenemos la capacidad de modificar nuestros recuerdos hasta niveles alucinantes. Y de hecho hay mucha literatura que habla de, por ejemplo, ante el duelo de una muerte, recordamos esa experiencia de una muerte, una mala experiencia, la recordamos mejor o peor en función del estado de ánimo que tengamos en el momento en el que estamos recordando. Sí. Si estamos contentos, nos parece que fue menos grave de lo que fue. Y si estamos tristes, nos parece que fue más grave de lo que lo vivimos.
Bueno, yo creo que es un mecanismo, ¿no? De sí. Evolución y de poder, ante grandes pérdidas, ¿no? Poder superarlas por ese lado. Sí. En verdad, hemos salido del libro, pero quería volver para que me dijeras algunos de los libros que te han ayudado a este libro, porque yo en este libro he visto que hay muchísimos libros. Es decir, que has pillado muchos libros, ideas de muchos libros, que eso es buenísimo. Bueno, muchos libros no pillan otros libros, ¿no? Es como mi idea y punto, quiero ser creativo. Entonces, por ejemplo, yo identifico claramente Factfulness.
Sí. Este es un libro de libros, entonces... Te podría estar diciendo libros hasta mañana, pero por no aburrir al personal.
Esto es un podcast de libros, Jaime, o sea, no aburres al personal.
Bueno, no, créeme, hay como 15 libros por capítulo. No tantos, pero casi. Sobre, por ejemplo, dos libros que a mí me fascinan sobre los sentidos. Uno es, creo que están solo en inglés estos dos, Through the Language Glass, de Guy Deutscher, que habla de cómo el idioma que hablamos modifica nuestra percepción de la realidad. Y otro que es Musical Illusions and Phantom Sounds, de una mujer que se llama Diana Deutsch, que habla de las ilusiones auditivas y también de cómo somos capaces de imaginar música y de crear orquestas enteras en nuestro cerebro, que es una cosa alucinante. Luego, para toda la parte de psicología, cualquiera de los libros de Ramón Nogueras es una forma perfecta de empezar. Por ejemplo, ¿Por qué creemos en mierdas? Es una forma maravillosa de adentrarse en la psicología porque es muy divulgativo y muy didáctico. Y por no extenderme mucho más, voy a decir uno fácil y uno difícil de leer. Uno fácil es El mapa de las culturas, de Erin Meyer, que habla de cómo la cultura en la que nacemos, si somos españoles, americanos, chinos, etcétera, nos influye a la hora de relacionarnos con otros, sobre todo en el mundo de los negocios. Y uno difícil de leer, pero que salpica muchos de los capítulos del podcast. Bueno, son dos en realidad, son los libros de David Deutsch, El principio del infinito y El tejido de la realidad, creo que lo llamaron en castellano, The Fabric of Reality. Ahí dejo unos pocos, hay unos cuantos más.
Sí, unos cuantos, muchos más. Pensar rápido, pensar despacio, Los peligros de la moralidad. También. Varios libros, además, que hemos tratado aquí, ha sido como, y tú hablas en tu podcast, y sí. Es como, wow. tenemos un montón de libros.
Oh, por cierto, favoritos. Perdona. Tú mencionabas antes, y este es un libro que le va a gustar mucho a mucha gente, creo. Mencionabas El pensamiento gris. Hay un libro fantástico de Kevin Dutton que se llama Black and White Thinking. Creo, sí. De nuevo, lo siento que no está en castellano, que es muy buen libro a la hora de pensar la importancia de los matices en un mundo que cada vez está más polarizado.
Sobre lo de si está más polarizado o no el mundo, también tengo la duda ahí. El otro día hablando con Sergio Parra me sembró la duda de si está realmente polarizado o no. Es de nuevo otro tema que...
Pues te voy a recomendar otro libro. El último de Tim Urban, What's Our Problem. Él habla mucho de Estados Unidos, pero yo creo que mucho de lo que... De hecho, tengo un capítulo de Kaizen ahí a medio preparado sobre el tema, pero mucho de lo que cuenta ahí creo que se refleja en otras sociedades.
Vale, lo anoto porque ya eres la segunda persona que me lo dice.
Ah, perdón. Y el último, ahora sí que lo prometo.
No.
Porque es fundamental en el libro y en todo, es David Foster Wallace, Esto es agua, This is water, que es un discurso que dio Foster Wallace, que simplemente que la gente lo busque en YouTube si no se lo quiere leer, da igual, dura 20 minutos escucharlo, sí. Y es una pasada.
Quería preguntarte también, aparte de libros que te hayan inspirado para tu libro, libros favoritos, ya sean ensayos, más ensayos que digas, uy, o también novelas. O sea, quiero que hables también de novelas.
Novelas, hay un montón de cosas que me han gustado. Desde las más obvias, como El Señor de los Anillos, que me lo leí compulsivamente con 15 años, en 3 días me leí todo, que casi me da un jamacuco. O cómics que he leído como Sandman. Sandman es una maravilla. O Mouse, que es completamente distinto. Yo soy me gusta mucho la ciencia ficción, entonces voy a recomendar una cosa muy obvia que es Fundación de Asimov, o muy de moda últimamente Dune de Herbert, pero también voy a recomendar uno que es The Story of Your Life de Ted Chiang, que es de donde está sacado el argumento de una película maravillosa que se llama La Llegada o Arrival, que es una película de ciencia ficción reciente que es muy, muy, muy buena. Stories of Your Life and Other Stories, o algo así en castellano, La Historia de Tu Vida, de Ted Chiang. Muy recomendable. Pues me voy a dejar una más de ciencia ficción, porque es un clásico que no se lee lo suficiente, que es El Increíble Hombre Menguante. Todos hemos oído hablar de ese libro, tenemos una imagen en la cabeza, alguien habrá visto la película. Yo me lo leí hace no mucho. Está muy, muy bien escrito, porque no solo te habla de la historia de un tío que se hace cada vez más pequeño, sino de cómo se apoca como persona, cómo cada vez se siente menos hombre con su mujer, cómo pasan... Está muy bien escrito.
También quería preguntarte sobre qué libro es el que más has regalado.
Pues seguramente porque es sobre lo que no sé por qué mucha gente me pregunta... cómo invertir su dinero, etcétera y tal. Creo que el que más he regalado es...
¿Padre rico, padre pobre?
No, aunque se lo he recomendado mucho para gente joven, creo que es una lectura... A mí me tocó ese libro, ¿eh? Y luego
a mí también. Sí, no es... Ahora no es... que no se escucha a nadie y lo tengo que empezar a mí también, pero sí.
No, yo ese libro lo defiendo como un sacude conciencia financiera. Si no tienes ni idea de qué estás haciendo con tus finanzas, leerte ese libro te va a dar una leche. Un paseo aleatorio por Wall Street. Creo que es un libro muy bueno para tener una perspectiva amplia de las distintas opciones de inversión y posiblemente para acabar decidiendo utilizar fondos indexados, que es mi consejo para casi todo el mundo siempre.
Vale, pues muchísimas gracias, Jaime, por haber venido al podcast. O sea, has sido súper cercano, a todos me has dicho que sí, es un gusto y más alguien tan ocupado como tú, que seas tan cercano y tan accesible, no sé, yo he alucinado.
Bueno, no sé, es que no veo motivo para no serlo, quiero decir, somos gente, yo soy un tío normal y tú también, no hay mucho más que
el tiempo, que por ejemplo.
Bueno, pero yo creo que tratar bien a la gente siempre compensa. Acaba volviendo. No creo en el karma, pero creo que es una forma de generar buena suerte.
Yo pienso igual, ¿no?
Genial.
Pues eso, que muchas gracias y hasta la próxima.
A ti.
Tratar bien a la gente siempre compensa. Mentalidad a largo plazo y ser buena persona. Es clave. Estoy muy de acuerdo con Jaime. Quería simplemente hacer redundancia sobre ello. Y ya sabes que en las notas del episodio está tanto el podcast premium, donde ahí la entrevista dura casi una hora, si mal no recuerdo, y también el audio curso de Leed Cabrones, que ahí hay un montón de trucos para leer más. También una lista buenísima sobre libros que leer según el nivel y algunas anécdotas, pues como esa, como la de cómo empecé a ligar, que aún no sé cómo me atreví a contarlo. Hasta la próxima.